tarde, buenas tardes, 7:01. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, Onda Media. Hoy ya saben que es martes, ni te cases ni te embarques, aunque no es día 13, hoy es día 11, pero hace un día de otoño de aquellos asquerosos. ¿Para qué engañarnos? Eso que ha amanecido bien, soleado, pero a medida que ha ido pasando el día, bueno, pues ha ido nublando y ahora, pues, desgraciadamente está lloviendo. Dicen que mañana volverá a salir el sol. Siempre sale el sol para todos y siempre amanece. Bueno, hablamos del español, que es lo que más nos importa, lo que más nos preocupa. Hoy ya saben... Ah, por cierto, ayer me olvidé de una cosa. La verdad es que soy a veces bastante chaleco, por no decir un poco corto. Felicité a Sergio González por su cumpleaños en el WhatsApp y no me acordé de felicitarlo públicamente. Ayer Sergio, el míster, cumplía 38 años. Así que felicidades. Para que vean ustedes que a veces se me va un poco el santo al cielo. Ya me lo dicen algunos, que cada vez te estoy haciendo más mayor. Es verdad. Pero bueno, las cosas son como son y no como se las hemos contado. Así lo dejamos de esta manera. Hoy era jornada de descanso. Mañana volverá el equipo a preparar ya, aunque queda tiempo, el partido frente al Atlético de Bilbao. Recuerden que es viernes 21 a las 20:45. Desde las 7 en la sintonía de Tiempo de Juego Español. Si ganamos o empatamos, alargaremos media hora más. Si perdemos, no alargaremos mucho más, porque ya estaremos con un cabreo descomunal. Lo digo porque en principio acabaremos a las 11, el partido acabará a las 10:30, 11:25. Si la cosa ha ido bien, alargaremos hasta las 11:30 o 12. Si hemos ganado, hasta las 12. Y si no, pues bueno, los dos últimos años hemos ganado en Bilbao. En el último partido en San Mamés y en el primer partido en el nuevo San Mamés. Por cierto, que allí hay excursión del Bombita. Va allí nuestro compañero Pedro Ruiz, que nos acompañará en la... Bueno, cabina no, porque no es una cabina, son unos pupitres que están muy arriba del nuevo San Mamés. Por cierto, hablando de Pedro Ruiz, esta tarde a las 5:45 más o menos han dado repetido el partido Español-Villarreal en Canal Plus. Comentarios de Adolfo Barbero, nuestro gran amigo, y Pichi Alonso. He de reconocer que la primera parte, que es lo único que he podido ver antes de venir aquí, no han hecho ningún comentario extraño. Es decir, el partido ha sido un partido castaña. La primera parte es malo, pero malo de verdad. Pero no por parte del Español, por los dos equipos es un partido muy malo. Ellos tienen la suerte de marcar el gol porque hay un error defensivo allí y marcan el 0-1. Con el 0-1 pueden marcar dos más, Mario y creo que es Vieto, pero hay dos paradones de Kiko impresionantes. También es verdad que en aquel momento el equipo está fuera del partido, no está bien. Creo que son, y lo reconoció el míster, el peor partido, la primera parte de toda la temporada en casa, pero además de calle. No sé por qué, porque el equipo salió pensando que no se podía perder, pero no creo que no fuimos fieles a lo que habíamos hecho en los últimos partidos. Y eso es lo que a mí me preocupó. La segunda parte no he podido ver nada, porque tenía que venir a la radio, pero a Pedro le he dado una tarea, con todo el cariño. Le he dicho, cuenta los minutos que está parado el juego y el tema de los penaltis. Según Pedro Ruiz, hay tres posibles penaltis. Él dice que se pueden pitar. Yo el único que he visto repetido es el primero de Stuani, y para mí es penalti. Si Stuani no hubiera exagerado a lo mejor tanto la caída, es posible. Bueno, no, con este árbitro no pita penalti, es que da lo mismo. Luego hay otro sobre Stuani y otro sobre Eric. En la primera parte hay un empujón, bueno, más que un empujón, es una falta dentro del área a Lucas Vázquez. Tanto nuestro amigo Barbero como Pichi dicen que se puede pitar penalti, y si ellos lo dicen es que se puede pitar penalti. Pero para mí lo peor de la primera parte es el entradón que le hacen a Víctor Sánchez, se lo hace Jaume Acosta, y el colegiado no le muestra la amarilla. Pero es que en esa jugada creo que Sergio García se equivoca. Y voy a decir por qué. Porque el árbitro, no sé si al final le puede sacar o no la amarilla a Jaume Acosta, pero va a hablar con Jaume Acosta, pero se produce en el borde del área un encontronazo de empujones entre Sergio y Gabriel. Claro, al árbitro se le va la vista allí y se olvida totalmente de si la entrada ha sido dura o no ha sido dura, les amenaza a los dos, y ahí creo que Sergio tenía que haberse calmado, tenía que haber esperado a que el colegiado fuera a ver a Jaume Acosta y mostrarle la amarilla. Que es posible que no se lo hubiera mostrado, que, porque la intención de Gil Manzano era simplemente avisar al lateral del Villarreal que a la próxima amarilla. Pero es que eso es amarilla clarísima. Y luego, la primera amarilla del partido es una falta pequeña en los tres cuartos de campo, es decir, en la zona de medios del Villarreal, al pobre Víctor Álvarez. Es que es ridículo. Y estamos hablando de que en la primera parte no pasa absolutamente nada, pero nada. Y ya decíamos nosotros, si no se la muestra a Jaume Acosta, la primera amarilla, como siempre, se la mostrará un jugador del Español. Y catacla al pobre Víctor Álvarez. Al que, si no era Víctor, se lo hubiera mostrado en su momento a Eric, porque siempre tenía que caer, desgraciadamente, el más yogur. Y siempre nos pasa a nosotros. Y lo de yogur lo digo con cariño, por supuesto. Está claro. Bueno, pues acaba así la primera parte. Y luego, pues, los últimos 15 minutos son una auténtica locura. Desde la no falta, que quiero volver a decir otra vez, porque algún oyente ayer... Miren, el colegiado pita falta a favor del Villarreal. Pita falta. Una falta que no existe, porque Asenjo tropieza con un compañero, deja el balón en el suelo y está Lucas Vázquez y Abraham para poder marcar. Por lo tanto, no es que él pare el juego porque ve la caída de Asenjo y piensa que hay peligro en la integridad del portero. No. Él para el juego porque cree que hay falta y, por lo tanto, al pitar falta, no se tiene que sacar. Aunque luego llamó una persona que había sido árbitro en su momento, que el colegiado tiene la potestad. Bueno, tiene la potestad, pues, con perdón, la caga. Porque todo el mundo sabíamos que había evitado falta. Y por lo tanto, si el Villarreal saca la falta después de lo de Asenjo, no se monta el murbuño ni el lío que se montó. Porque claro, Gil Manzano le dice a los jugadores del Español, que luego lo comentaron en la zona mixta, no, he pitado falta a favor del Villarreal, es falta vuestra. Y luego se inventa lo del bote neutral. Claro, eso increpa más, pero en el fondo todo esto lo que hace es favorecer al Español, porque la gente se anima mucho más, el equipo empieza a jugar, y al final pues pasan las dos famosas jugadas de Stuani y la de Eric, y luego llega el gol. Tiempo de añadido. 2:26 está parado el juego. Esos 2 minutos 26 segundos se tienen que jugar siempre. Es obligatorio. Si el juego se detiene porque el portero está en el suelo y no se puede levantar porque está lesionado, o sea lo que sea, esos 2:26 se tienen que disputar. Más lo que es el periodo de añadido que el colegiado quiera poner por los cambios. Hubo 4 cambios en la segunda parte, porque antes de empezar el segundo periodo se produjeron los 2 cambios, uno en el Español, la entrada de Abraham, y otro en el Villarreal, la entrada de Dorado. Por lo tanto, si hay 4 cambios, se considera que hay 2 minutos más. Ya son 4:26. Más uno que pueda añadir por pérdida de tiempo del Villarreal en los últimos minutos, puede añadir si quiere 5, que era lo mínimo que tenía que haber añadido Gil Manzano, 5 minutos. Pero es que no solo añade solo 4, sino que a los 3 minutos 50 segundos pita el final del partido. Yo, sinceramente, no creo, porque voy a ser, digamos, voy a pensar bien, que haya una persecución. Ya empezamos mal esta temporada. Parecía que se había medio arreglado, pero hemos vuelto a las andadas. A mí Gil Manzano me decepcionó como árbitro. Repito, y no por no haber pitado el penalti de Estuani, porque, miren, lo puede ver o no lo puede ver. Vale, hasta ahí llego. Pero, técnicamente, yo creo que comete errores muy graves. Y hay otro error muy grave, que es que le muestra una amarilla a Bruno Soriano cuando la falta la hace Jaume Acosta. A lo mejor pensaba que Jaume Acosta ya tenía una amarilla. Yo es que a veces soy mal pensado. Y dice, no, como le muestro este, a lo mejor es la segunda. Uy, y al primero que pasó por allí, que era Bruno Soriano, que no había hecho nada, demuestra la amarilla. Y claro, el jugador dice, a mí, pero si yo no estaba ahí. Y es la realidad. Por lo tanto, son graves errores técnicos de este colegiado. Gravísimos. Al margen de que se pasó todo el partido amenazando a los jugadores del Español, que os calléis ya, a Coloto le dijo de todo, bueno, de todo, no le insultó, pero cada vez que Coloto le decía algo, tú cállate, que no sé qué, bueno, claro, es muy fácil ahora, en el sentido de poder analizarlo, porque cuando ves el partido en el campo, no tienes toda la perspectiva, cuando estás sentado tranquilamente en casa y en el sofá, viendo pues este partido o el que sea, y viendo a veces las jugadas repetidas. Me hubiera gustado ver los últimos 20 minutos, pero es que no me ha dado tiempo de verlo, porque tenía que venir aquí. Así que es un poco la lectura que yo quería hacer de lo que fue el partido de ayer, y más también en relación a un oyente que primero me da un palo, me dice, ¿cómo es posible que un periodista no sepa las reglas? Perdón, yo sé la regla. Si pita falta, pita falta. Si él hubiera parado el juego, no hubiera pasado nada. Pero es que él no para el juego. Él para el juego a posteriori, cuando ya ha pitado la falta. Una cosa, imagínense ustedes lo que podía haber pasado, que era lo lógico. Si no hay falta, deja seguir, hay gol, y entonces para el juego. Y hasta que no se recupere Asenjo, no se saca de centro. O el balón podía haber ido a la banda. O a córner, es igual. Entonces, ahí es cuando él para el juego. Pero igualmente, si él para el juego y el balón se va a córner, se hubiera sacado a córner. Pero el juego parado hasta que no se recupere el portero. Lo que pasa es que él se lía. Solo se saca a bote neutral cuando el balón está en movimiento y para el juego. Entonces sí que es bote neutral, pero no cuando él ha pitado la falta, porque él pita la falta primero, porque piensa que hay un jugador del Español que le hace la cama a Asenjo. Esta es la realidad. El que lo quiera ver bien y el que no, que vea el partido nuevamente. Le recomiendo que vea los últimos 20 minutos, porque la primera parte es infumable, infumable. Analizaremos con los tertulianos, con Vicenç Sauqué, Ángel Bergadá y José María Miedes, lo que fue el partido, un poquito, bueno, las sensaciones ya también de este primer tercio de liga, aunque falta un partido para que se cumpla el primer tercio. Llevamos 11, es decir, hasta el 12 no se cumple el primer tercio, porque si fuera el primer tercio serían 33 y son 38, es decir, que tampoco es cierto que alguno diga, hemos cumplido el primer tercio, aún no, falta un partido, digamos partido y medio, venga, lo dejamos así, pero es un partido para llegar a la jornada número 12, que es la del Athletic Club de Bilbao. Yo creo que se puede comparar bien todo cuando juguemos con el Levante. Una vez jugado con el Levante, veremos los puntos que tenemos y entonces ya podremos valorar si esta primera parte, a ver, a priori, si ganamos los 6 que vienen, bueno, pues podremos decir que hemos estado regulán, tirando a bien, pero si no, no es un primer tercio de liga bueno. No nos engañemos. Vamos ahora a ser tampoco tan papista de decir que ha estado bien, porque no ha estado bien. ¿Que hemos jugado mejor que el año pasado? Sí. Que ahora tenemos menos puntos que el año pasado también. Eso hay que ser. Los números son los números y la realidad es la realidad. Vamos a escuchar en unos instantes también a Víctor Sánchez, que hoy ha hablado para la televisión del club, porque no había entrenamiento, sobre el tema del arbitraje. Hablaremos también del famoso partido del viernes, partido amistoso contra el Olympique de Marsella, en la Ciudad Deportiva de Anijar, que a partir de las 4 de la tarde. Les recordaré los precios y por supuesto comentaremos también todo lo que ha pasado un poco en el lo que está pasando en el tema institucional, porque cada vez estamos más cerca de la Junta General de Accionistas. Y que no se me olvide, para que luego digan que no lo comento, el jueves 13 a las 7 y media se va a producir un coloquio en el Estadio Cornellà Prat, que se ha denominado Match Day, que organiza Futuro Español, y que todos los que quieran ir pues pueden ir al centro, la sala de prensa del estadio, de auditorio, el auditorio de Cornellà Prat, donde se va a celebrar este coloquio. Repito, lo organiza Futuro Español, creo que también se ha añadido a esta organización la MAE, y será el jueves 13 a partir de las 7 y media de la tarde. 7 y 17, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella, escuchamos a Víctor Sánchez y luego empezamos la tertulia, como siempre, gentileza de Cafés Novelli.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros su historia. Cada miércoles en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futbolistas, de ayer y de hoy. Sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos. Danone, siempre con el fútbol base.
Así suena un atasco. Y así suena un atasco dentro de un Toyota Auris Hybrid. Reenamórate de la conducción con el Toyota Auris Hybrid. Disfruta de la gama Toyota Auris desde 14.850 euros.
Cómo suena un atasco, pero qué bien en un atasco ahí con esta música, cantando ahí, impresionante, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Así suena un atasco. Por cierto, que a las 8 comienza un acto en la antigua fábrica de Estrella Damm, donde está nuestro compañero Román Martínez, que ha dicho: ¿cómo voy a venir a las 7 y me tengo que ir luego a la antigua fábrica? Porque hoy le dan un premio a Sergio García como mejor jugador catalán de la temporada 2013-2014. Ahí nos tomaremos una estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Y antes de empezar la tertulia, otro jugador estrella, Víctor Sánchez, que hoy ha hablado para la televisión del club y, entre otras cosas, ha dicho que nos han quitado algo así como 4 o 5 penaltis.
Sí, yo creo que desde que llegué aquí, yo siempre lo he dicho, yo nunca me he encontrado en vestuario así, a nivel del colectivo humano que hay aquí, el grupo, el que todos nos ayudamos, no hay ningún problema dentro del vestuario, que eso es difícil en un vestuario de primera división, porque al final siempre hay egos. Y creo que eso hace muchísimo, que para estar todos unidos, para intentar ayudarnos todos y para sobre todo salir de las situaciones difíciles que se han presentado y que seguro que se presentarán de aquí en adelante. Bueno, fue un partido extraño, donde la primera parte no nos encontramos cómodos, donde ganaron muchas segundas jugadas ellos y a partir de ahí nos creaban bastante. Es verdad que a nivel de ocasiones tuvieron 2 o 3, que fue más por fallos nuestros que por mérito suyo. Pero es verdad que nosotros no tuvimos prácticamente, tuvimos algún córner, alguna jugada a partir del gol suyo, algún acercamiento, pero bueno, poca cosa. Después la segunda parte estuvo mejor, fue una segunda parte parecida a la del Depor, donde estuvimos bastante más arriba, donde robábamos rápido. Es verdad que ellos tuvieron dos claras también, creo que a partir de un fallo nuestro también otra vez, de un balón perdido saliendo, que tenemos que mejorar eso. Y bueno, al final, pues con empuje, con lucha, con más cabeza que hay, con más corazón que cabeza, yo creo que se pudo empatar, que era lo que queríamos. Bueno, sabían que éramos fuertes por allí, Yo creo que en cierta parte del partido es verdad que sí que nos pararon bien por banda, no nos dejaron entrar, pero creo que sobre todo en la segunda parte, a partir del minuto 15, minuto 20, empezamos a entrar más por banda, con las llegadas de Juan, de Lucas por derecha, cuando salió Arbilla también llegó bastante por derecha. Creo que tuvimos más juego por banda y más posibilidad de llegar a centro. Sí, bueno, yo creo que, bueno, pienso que el árbitro pita, pues porque Asenjo, pienso que pita falta, pero pienso que pita porque pues que cae mal y la verdad que se podría haber hecho mucho daño, pero es verdad que el rebote lo cogemos nosotros y estamos prácticamente dentro del área pequeña con posibilidad de marcar. Entonces, bueno, nunca puedes hablar de eso porque, como hemos visto, pues por suerte no ha pasado nada y es verdad que ahora, después de ver la jugada, después de ver que no ha pasado nada, pues sí que dices que podías haber marcado gol y podía haber seguido, está claro. Pero han habido cosas en el fútbol pues muy complicadas como para justo en ese momento decir que siguiera el partido y marcar gol porque es verdad que podía haberse hecho mucho daño. Pero bueno, es verdad que en ese momento creo que nos perjudicó porque podíamos haber marcado gol. Bueno, sí, yo creo que nos merecíamos empatar, creo que sobre todo el tramo final del partido estuvimos muy encima de ellos, creo que tuvimos ocasiones, creo que empezamos a jugar mejor, empezamos a tener el balón, los arrinconamos atrás, quizá pues por eso, por el tiempo que era ya, porque ellos se metieron un poquito atrás, porque al final veían que el partido estaba prácticamente ganado y siempre reculas un poco y nosotros teníamos que ir a muerte, entonces... es verdad que cuando marcó Coloto pues fue una inmensa alegría porque creo que el equipo lo merecía y el equipo sobre todo también lo necesitaba porque perder el partido de ayer hubiese sido muy duro y al final empatarlo como se empató y con la sensación que se dio al final creo que quedó un mejor sabor de boca que si no que se hubiese perdido el final. Bueno, yo siempre he creído que al final de temporada un equipo como nosotros, prácticamente para casi todos los equipos, quitando creo Barça Madrid, igual Atlético Madrid, se compensan los arbitrajes, unos días te dan, otros días te quitan y normalmente queda bastante parejo. Entonces, creo que este año es verdad que nos han quitado mucho, porque creo que llevamos, no sé, no llevo la cuenta de los penaltis, pero igual si llevamos 11 jornadas, llevaremos 5 o 6 penaltis que no nos han pitado. Pero bueno, ojalá, pues, por lo menos lo que nos están quitando, no nos los quiten en un futuro y si no es ayudarnos, pues no, como te digo, no nos quiten cosas que son nuestras, esperemos que se compense un poquito. No, el equipo está confiado, el equipo sabe que jugando pues partidos como los que ha hecho en casa va a perder pocos partidos, porque al final el rival de ayer era un rival muy muy fuerte, lo sabemos, pero partidos como el día del Depor, partido como el día del Málaga, yo creo que se van a perder pocos si se juega así. Y bueno, un poco preocupados también por el tema del gol, lógicamente, porque al final nos está costando mucho hacer goles. Pero bueno, a partir de ahí yo creo que el equipo mejorará seguro. Ahora tenemos que dar un golpe encima de la mesa fuera de casa porque es lo que más nos está costando. Y bueno, que creo que mejor escenario que Bilbao dentro de 2 semanas para poder ganar allí y despejar un poco el fantasma. Bueno, lógicamente, igual si al final te estás jugando el descenso o no, lógicamente si hubiese 3 equipos que tuvieran 2 o 3 puntos te iría mejor, seguro. Pero creo que es una liga bonita, creo que es una liga donde todo el mundo le gana, cualquiera le gana a cualquier equipo. El otro día Almería está a punto de ganarle al Barça jugando muy bien. Es verdad que el Madrid está muy muy bien. Ayer le gana la Real al Atlético de Madrid haciendo mejor partido que ellos. Valencia y Sevilla están muy arriba, creo que es una liga mucho más bonita que la que estábamos viendo hace años, entonces una liga para disfrutarla y ojalá nosotros pues podamos disfrutarla y estar tranquilos por lo menos al final de temporada. Bueno, no, lógicamente ojalá que siga, ojalá que no perdamos más partidos, pero bueno, es verdad, el otro día me decían también que si cuando yo no he jugado el equipo ha perdido, no sé qué, pero bueno, es verdad que también hemos perdido 2 partidos cuando yo estaba jugando, que fue contra Sevilla y Valencia, entonces al final estadísticas son, y más estadísticas así individuales cuando el equipo juega, son muy complicadas de valorar, entonces yo creo que tanto yo como Cañas, pues como cuando salió Abraham ayer, tenemos que intentar dar lo máximo, intentar ayudar al equipo en todo lo posible y ojalá, como te digo, pueda ser con muchas victorias.
Siete y 25 empezamos la tertulia con Vicenç Sauqué. Vicenç, buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
José María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es que cuando te iba a saludar a Ángel, no sé qué hacer con el móvil y estaba en un lado que no había micro.
Está con las apps.
Sí, está un poco... Yo creo que está... Es un poco... hermético últimamente.
Sí, no hice nada.
No hice nada.
Muy buenas, buenas tardes.
Nos tomamos primero un café, como siempre. Ahora, no me digas tú que a esta hora de la tarde, con el frío que hace y la lluvia que está cayendo, un café sienta bien, ¿eh? Como el otro día, la infusión que te tomaste de Cafés Novell, el mejor café del mundo, las mejores infusiones del mundo, y por supuesto también solidario, respeta al medio ambiente. Siempre Cafés Novell, el mejor café del mundo. Fotos últimamente, el otro día vi dos fotos de Café Novell. No me mandé ninguna más ya ahora, que me colapsas el móvil y al final me sale la espuma del móvil del café. ¿Dónde es esto? Ah, Poplanou. Pero esto hay que enviarlo siempre a Café Novell.
Ya lo mando.
Así me gusta. A ver si ven que hay feedback entre Café Novell y Tiempo de Español.
Y en Diagonal Marvi esto.
También. Esta gente sale. O Café Novell está en todas partes, o tú. Está en todas las cafeterías. También es verdad. ¿Con qué nos quedamos? A ver, Café Novell, el mejor café del mundo. Y más en una tarde como hoy, que es una tarde otoñal, asquerosa, sinceramente. Pero todo pasará. Dentro de nada estamos en Navidad y luego ya verano. Vicens.
Javier.
¿Por dónde quieres que empecemos? A ver, hablamos un poquito del partido del...
Sí, no, solo una cosita del... que...
Dime.
Como Román no está y está en el...
En la elección... Liga... Una elección, no, es... Le entregan a Sergio García, capitán del Real Club Deportivo Español, el premio al mejor jugador catalán de la temporada 2013-2014.
Es que, si no lo digo, reviento.
Entonces, dilo.
Decir, el otro día había una portada, no sé si era ayer.
Ayer que me lo enviaste, ayer.
Con Guardiola votando. Yo espero que mañana sea portada Sergio como jugador catalán que es en portada de Mundo Deportivo.
Que en el A, no, espero que en el ARA y en el
no pido Deportivo más, solo sea. Eso.
En el Mundo Deportivo, olvídate.
Ya.
En el Mundo Deportivo saldrá Puyol. Porque le hacen un homenaje también. Y si no, tiempo al tiempo.
En fin, como dices tú, son medios privados, no se puede hacer nada.
Ah, no, yo con los medios privados nunca me meto. Con los públicos, mire, ¿sabes por qué? Me quedé con las ganas de Ondas, porque si iba a decir algo sobre los medios públicos, y al final me he quedado con las ganas, pero bueno.
Y yo con las ganas de ver el vídeo, que todavía no lo he visto.
Ah, el vídeo es lo... Es verdad, ¿eh?
Verdad,
el vídeo lo tengo que colgar en YouTube. Mañana lo traeré.
Venga.
Y mañana lo colgaremos en YouTube, para que se vea ya el vídeo de las 24 horas. Son 15 minutos de vídeo. Y bueno, pues yo os recomiendo que lo veáis. Está muy, muy, muy bien.
24 horas comprimidas en 15
minutos.
Bueno, estará bien.
Claro, pues tú imagínate dar 24 horas a Ondas, 24 horas. Llevar las 24 horas grabadas, ¿eh? Es que no. Esto va directo a la basura. Va directo a la basura. Mm-hmm. Bueno, que bueno. Hablamos del partido el otro día, aunque sea brevemente.
Solo del partido.
Sí, luego lo analizamos si os parece. Cómo estamos, qué hay que cambiar, porque yo creo que además el otro partido deja varias secuelas a varios jugadores.
Si hablamos solo del partido y no de lo que dices tú sensaciones...
Bueno, las sensaciones también se puede hablar, por supuesto.
Bueno, yo estoy... Ya lo dije las últimas dos semanas, yo estaba preocupado, igual más preocupado que vosotros. Ahora estoy todavía más preocupado y empiezo a estar cabreado.
Bueno.
O enfadado, no, cabreado no, que es muy fuerte.
¿Pero cabreado o enfadado por qué?
Enfadado con jugadores, con entrenadores y con estamento arbitral, con los tres.
Y yo con la directiva, añade directiva.
Bueno, eso lo dices tú.
Bueno, yo añade, tú tienes tres, yo pon
lo podemos,
directiva.
Lo podemos
no.
añadir,
y podemos,
¿por qué no?
Podemos desgranar. Bueno, vamos a hacerlo, a ver, ¿por qué estás cabreado con jugadores?
Porque creo que hay jugadores que no están. No están y que no pueden jugar en el equipo.
Nombres.
Bueno, alguno que ya no está, porque no juega pobre, Raúl Rodríguez, que yo creo que se va a ir en invierno, que ojalá se vaya, porque
hoy
no
ha habido,
para
hoy
él,
estaba el representante.
Y me gustaría por él que pudiera jugar en cualquier equipo, porque creo que tiene, no sé, es un jugador que me, como de hecho como persona me cae bien. Alex, si juega, no puede jugar en otra posición que no sea media punta, lo mismo que Salva Sevilla. Víctor Álvarez, pues yo creo que evidentemente ni de lateral ni de extremo, tampoco puede jugar. Estuani, yo creo que no debe jugar tampoco. Si no está bien...
¿Estuani o Caicedo?
Perdón, Caicedo.
Ah.
Si no está bien, si realmente no está bien, hacerlo jugar para que no se hunda emocionalmente, que bueno, puede ser una táctica también, no... Yo creo que es mejor no llevarlo. Porque juega 60 minutos, no aporta nada. Sale Estuani y cambia de equipo. Totalmente.
No estamos de acuerdo, es verdad que el otro día empezamos con el 4-4-2 y acabamos con un 4-3-3.
Porque salió Abraham y mejoró la posición de Víctor Álvarez.
Claro,
porque nos estaban comiendo.
Situó a Sergio en la banda izquierda, Lucas seguía en la derecha y en punta estaba primero Caicedo y luego Estuani.
Por eso te digo que estoy también enfadado con el entrenador.
Bueno, el entrenador vamos luego. Ángel, jugadores o
jugadores
sensaciones
que...
del otro día en relación un poquito al cabreo. ¿Tú también estás cabreado, preocupado?
Cabreado no, estoy vamos a pedir con el mundo que con 11 jornadas y 11 puntos esté para tirar cohetes, no lo estamos. Yo soy optimista y me conocéis, pero mi optimismo no me impide ver la realidad, y la realidad es que tenemos muy pocos puntos, que la cosa se nos puede complicar y que ya estamos pues con el discurso del pobre, que menos mal que este año y por primera vez en la historia de la Liga de los Tres Puntos, en la jornada undécima hay 6 equipos, que no había ocurrido nunca, que no han llegado a los 10 puntos, ¿no? Entonces, claro, ya estamos en discurso de mínimos, ya estamos diciendo, bueno, pues ya mientras hayan 3 peores que nosotros, ya vamos bien.
Bueno, hay muchos que lo llevan diciendo desde que empezó la temporada.
Sí, pero sí, sí, pero sabes que no es mi caso.
Esperemos que haya 3 equipos peores que el nuestro.
Sabes que no es mi caso, y lo dije al principio, esperé a 3 jornadas para ver cómo se confeccionaba la plantilla, cómo se cerraba la nuestra y la de los demás. Yo sigo pensando que este equipo, todo lo que no sea conseguir los 50 puntos finales.
Una pregunta, ¿sí o no? ¿El Español es mejor que tiene mejor equipo que el Villarreal? ¿Sí o no?
¿Mejor equipo?
Equipo, no.
¿Equipo? No. ¿Plantilla igual sí?
Plantilla sí, equipo por ahí andamos.
¿María?
Más o menos igual.
Bueno, yo digo que tenemos mejor equipo y peor plantilla. Es decir, que el equipo titular del otro día para mí es mejor que el del Villarreal, pero el fondo de armario... es mejor el de Villarreal.
Sí, tenemos
a uno más. Lo que pasa es que depende de qué posiciones.
Claro,
pero
es que sobre lo que estás diciendo, el equipo que tenemos, 11, el 11 titular o estos 13, 14 jugadores que tenemos, los demás pues tal vez no estén a la misma altura, pero yo creo que hay 4 o 5 jugadores en nuestro equipo que serían titulares en nuestra liga, en los otros 15 equipos de nuestra liga, esta liga que podemos marcar de 15 equipos más 5, por ejemplo, ¿no? Los de arriba, Atlético de Madrid, Valencia seguramente y Bilbao,
Sevilla
este año, y el que sea, ¿no? Entonces, claro, hay que aspirar a estar entre los primeros de esta nuestra liga. No esperar a que hayan 3 o 4 peores como vamos. Y teniendo a 4 o 5 jugadores, que puedo decir, pues Kiko, puedo decir Sergio García, Cañas, Víctor Álvarez.
Víctor
Sánchez, Estuani incluso. Pues serían titulares seguramente en la mayoría de estos 15 equipos. Oye, pues estoy
Kiko sería ahora mismo titular en cualquier equipo.
Decepcionado. Ahora la palabra sería, seguramente, pues hay que decir las cosas como son. Estoy decepcionado, espero más de mi equipo, sigo esperando y sigo exigiendo que este equipo consiga los 50 puntos. Creo que está capacitado para ello, y todo lo que no sea conseguir esos 50 puntos para mí será una mala temporada. Ahora, jornada número 11, haciendo el cálculo de los 50 puntos finales, pues ahora deberíamos tener 14. Tenemos 11, pues vamos mal.
Yo creo que tendríamos que tener muchos más. Y luego, si queréis, hacemos los cálculos. José María, sensaciones...
Hombre, la realidad es que con 11 puntos es muy poco. Es un pobre bagaje. Yo confiaba en que el equipo tuviera más, por lo menos 4 más.
Pero al margen de esos 4 más, que a veces los hemos perdido por méritos propios y otros porque nos los han quitado de manera...
Yo hablo en plan global.
No, pero como dice Vicens, ¿tú crees que hay jugadores que han demostrado que no pueden estar en este equipo, que han tenido oportunidades suficientes y que se ha visto que no?
Hay jugadores que, como dice él, no están dando la talla, y otros jugadores que juegan en una posición que no es la suya. Se junta todo. Yo creo que se junta todo.
Podemos analizar puesto por puesto, si queréis, ahora que estamos ahora tenemos el parón y hasta Bilbao. Luego ya veremos, la lectura de Bilbao será una, la lectura contra Levante será otra, porque claro, si acabas estos dos partidos con 17 puntos, claro, estamos hablando de una lectura más positiva, pero claro, si acabas con 12 dices, ¡buf! Lo que sí que está claro para las mentes mal pensadas, que pase lo que pase en Bilbao, no vamos a estar en zona de descenso. Eso, aviso, porque no, pero... Porque ya la gente dice, no, en Bilbao ya estamos otra vez entre los 3 últimos.
A mí estar o no estar entre los 3 últimos...
A mí...
Me es igual.
No, yo he avisado.
Me es igual.
Yo lo digo por la gente que ya el otro día ya empezaba. En Bilbao, otra vez descenso.
Pero,
¿por qué también tenemos que pensar tan mal? ¿Por qué no puedo ganar en Bilbao, Vicent?
No, ¿por qué no? Pero también te digo que si de los próximos 9 puntos no sacamos...
No, 6.
Sacamos menos de 3, yo, Vicent Sauqué, pediré la destitución del entrenador. Porque serán 12 o 13 de 42, Javier. 12 o 13 de 42, ¿sabes lo que es eso?
Me estás diciendo que si solo le ganamos al Levante...
Me he dicho menos, con 3 me conformo.
¿A menos de 3?
Menos de 3.
Que sería 1, entonces.
O 2 si empatas 2 partidos.
No, yo prefiero, es que, yo prefiero sinceramente perder en Bilbao y ganar al Levante que empatar en Bilbao y empatar con el Levante.
Y lo comentaba con Ángel.
Y luego viene el partido de los otros.
Evidentemente,
eso es otra historia.
No, no lo deseo ni por asomo, porque yo confío en Perasnau.
Ojalá
y en Sergio. Ojalá
los
saquemos seis
puntos,
puntos, ojalá. Sí, sí. Y de hecho, que tú decías, tenemos 11, pero tendríamos que tener 15 mínimo. Ya
sí,
está.
Sí.
Y estaríamos octavos. O noveno.
A ver, es
pero
verdad.
La realidad, la triste realidad, no, es que tenemos 11 de 30.
Es que hay dos equipos que a mí me está sorprendiendo, porque para mí no tienen mejor equipo que nosotros, que es el Celta y el Málaga, que ya están con 20, 22 y 21 puntos, me parece. Es que me parece.
Sí, sí, sí. El Celta no tiene mal equipo.
Pero no tiene mejor equipo
que
nosotros.
Pero está muy compensado.
No, y luego hay otra cosa clara. El Málaga, cuando vino aquí, si lo hubiéramos ganado, lo pasábamos.
Sí.
Pero llega el famoso último minuto, la falta aquella. Y aquello nos mata.
El Celta es un equipo muy, muy aguerrido. Está muy compensado. Quizá no, igual no sea mejor plantilla, pero está muy.
Sí, porque
muy,
si no, ellos.
Muy conjuntados, saben jugar
tiene
bien.
Tiene a Lolito.
No, ahí la Ribé.
No, y hace mucho, ¿eh? Pero eso también tenemos.
Y el portero es muy bueno.
El portero era el suplente.
¿No?
Del que se fue al Valencia, no había jugado nada, no fastidiamos
un equipo aguerrido.
Sí.
Es un equipo aguerrido.
No.
Lo que nos falta a nosotros, ese aguerrimiento, como quieras llamar. Nos falta eso, esa
no que sé, solo, empaque, demostra, que solo salidas, demostramos
que salimos tristes, salimos.
Sí, no, sí, de acuerdo, pero solo demostramos ese, digamos, esa sangre en momentos determinados.
Sí, 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 sí.
Como los últimos 10-15 sí. minutos del otro día con él.
Con la horca puesta.
No, pero es que
es gracias al arbitraje.
No, y lo bueno de todo es que además, no sé si estáis de acuerdo, que los últimos 15 minutos no jugamos al patadón. Jugamos a las bandas, a intentar buscar balones, es un móvil que suena por ahí, balones por el interior, es decir, que no fue un ataque en plan a kamikaze, sino que jugando y metiendo al Villarreal, como el día del Depor, en su campo constantemente. Es decir, que no es aquello que venga, Kiko, patadón para arriba.
Hubo muchas jugadas de Kiko patadón
no,
para
no,
arriba.
No, estamos hablando de los últimos 15 minutos.
Los últimos 15, no,
yo te hablo de... No.
Yo estoy ahí, se acaba y...
Vicenç, hablo de los últimos 15 minutos. La primera parte es lo peor que he visto yo esta temporada.
Y lo que decíamos... Antes de dar paso aquí a mi amigo Ángel, el cambio de sistema, que lo hace, es que yo creo que lo va a hacer. Y no, y sobre todo fuera de casa. Es que hemos hecho 2 puntos de 15. Algo va mal, ¿no? Algo tendrás que cambiar, ¿no? 4-4-2. Pues a mí es lo que me defrauda un poquito, de que no sepamos cambiar cosas, ¿no? Hay que adaptarse al partido. Yo creo que contra Villarreal, cuando hace los cambios, se adapta al partido.
Sí, no. Para
se da
mí,
cuenta
Sergio,
de que en medio campo nos están comiendo.
No, y que la banda izquierda se
y
está
que Víctor
bien.
Tiene tarjeta también y que no está. Y luego hace el cambio de Arbilla para dar más profundidad. Oye, y que Arbilla pues te mete un centro mejor, te hace un córner mejor. Y contra Bilbao va a jugar, yo creo que va a jugar Arbilla.
No, contra Bilbao juega Arbilla seguro.
Pues intentar cosas.
Jugará Arbilla, teóricamente jugará Montañés y seguiremos jugando con un 4-4-2. Pero es posible que ese partido... Este Estuani de
y este viernes contra el Olympique, pues que cambie el sistema, que pruebe un 4-2-3-1, que ponga, o sea, salva a Sevilla o a Alex, si quiere que juegue Clerc, no sé, que pruebe también alguna cosita nueva. No sé, yo creo que también hay que dar paso a jugadores, o al menos probarlos algún día.
A ver, está claro que hay un equipo base.
Muy claro.
Que son Javi López, Coloto, Álvaro, que supongo que jugará Álvaro en Bilbao. Y Fuentes con Lucas, Montañés, Cañas, Víctor Sánchez, de arriba pues Sergio y Estuanio Caicedo. Ese es el equipo base.
Uh-huh.
Luego hay jugadores que pueden ir entrando, que yo creo que en su momento empezaron, pero que no tuvieron mucha suerte, como para mí es el caso de Arbilla. Creo que Arbilla es, personalmente, por mucho cariño que yo le tenga a Javi López, es mejor lateral que Javi López, por lo menos ofensivamente, por lo que yo sé y lo que vi en el Rayo. Para mí es mejor. La banda izquierda no tenemos a nadie, porque Víctor Álvarez, lo siento, pero no, y no hay nadie en esa banda izquierda. Es decir, que falta un zurdo.
Lo hay, pero no lo pone.
Bueno, que es Clerc, pero por ejemplo, ¿por qué no quitas a Víctor en la próxima convocatoria y puedes meter a Clerc? Que tenga la oportunidad Clerc, a no ser, ojo, que también nosotros vamos de listos. Habrá que saber cómo entrena.
Sí, claro, eso no sabemos.
Pero estas cosas nunca se saben, porque claro. A veces decimos, ¿por qué no va este convocado?
Está claro.
Y luego resulta que en los entrenos, pues, pasa de todo. Ojo, que no digo que sea el caso de Clerc, Hablo en general, que muchas veces tampoco tenemos todos los datos nosotros, porque entrenamiento a puerta abierta, ese día es jijiji jajaja. Cuando son a puerta cerrada y cuando se juega algo, es cuando de verdad se puede ver lo que hay. Por tanto, en defensa, yo lo que son los centrales, yo no lo veo mal. Es decir, tenemos Coloto, Álvaro, Eric, y cuando esté Moreno, estará Moreno. Que supongo que Moreno, es posible que juegue el viernes ya algunos minutos, y en partido de Copa jugará Moreno.
Y siempre puedo subir uno del B también.
No, pero del B la única opción es la banda izquierda. Y la banda izquierda, ahí está Duarte. O Ángel Duarte. O Duarte. Pero no va a subir otro, porque está Clerc. Entonces, a Víctor ya está claro que no va. Y para mí Víctor ya no va convocado a Bilbao. Eso lo tengo clarísimo, que no va a ir convocado. Y otros ya veremos lo que pasa. Pero bueno, en la parte de atrás...
Sí, central yo creo que vamos a ir sobrados.
Es lo que más reforzado está.
Y cuando esté el torneo todavía más.
Y no han estado mal los centrales. Quiero decirte que no ha sido la parte peor que hemos tenido. Creo que la parte peor de la defensa ha sido los laterales.
Y cuando no hemos tenido a los dos medios centros titulares, también lo hemos pasado fatal.
Bueno, pero eso ya iremos hacia adelante.
Sí, pues un poco de acuerdo con todos. Vamos a ver, este es un equipo diseñado para el 4-4-2.
Sí, en eso estamos de acuerdo.
Es el fútbol que le gusta a Sergio, es el que practicó en las únicas veces que le hemos podido ver como entrenador antes del primer equipo, que fue en el B, jugaba un 4-4-2 marcadísimo, clarísimo y muy efectivo, y muy, bueno, le fue muy bien, por tanto lo que va bien él pensó que no...
Con Mamadou y Jairo.
Con Mamadou y Jairo, exacto. Y con cuatro en medio campo, es el mismo esquema que está haciendo en el primer equipo, y con unos fichajes también pensados para que Sergio García tuviese a un complemento delante ideal, que sobre el papel y lamentablemente se ha quedado solamente hasta el momento.
Ya, pero
hasta
el momento, a priori, sobre el papel. Ángel, perdona, tenemos una buena delantera con Sergio, Estuani, Caicedo, Lucas y Montañés. Es decir, no somos un equipo que no tenga, como el año pasado que teníamos a Simao, por ejemplo, que... O a Stuani en la banda,
o Torje,
o solo
o
a Sergio,
Pizzi,
decir,
o no sé qué, sí,
claro,
sí,
tenemos, es... yo creo que arriba tenemos pólvora. Otra cosa es que de cara a puerta, pues como el día del Depor, fallemos como una escopeta de feria, o el día del Elche también fallemos lo que
mucho.
Claro, entonces claro, son dos puntos el día del Depor, es un
clarísimo.
Punto el día del Elche, por ejemplo.
Yo ahí tengo mis...
Bueno, pero para mí ese clarísimo. Partido no lo podíamos, si marcamos lo que fallamos en la primera parte, ese partido no se pierde. Y luego los dos famosos puntos del día del Málaga. Claro, son cuatro puntos.
Esos cuatro es que tenías que tener. Esos 15 para mí era lo más normal que hubiéramos
estado con
15
puntos. Antes, son los 4 o 5 puntos que faltan.
Sí. Y ya, sí, no, cuento el tema, 15, ya mí, no cuento el tema
teóricamente
arbitral.
Teóricamente a mí me faltan 3, o sea, para tener esos 14.
¿Qué 3 te faltan
no,
a ti también?
No, sobre la clasificación. A mí me faltaría. Ahora yo estaría satisfecho teniendo
17.
14 puntos, que tenemos 11.
Es que el día del Depor, si ganábamos al Depor, dejábamos en la zona de descenso a 7 puntos.
Claro.
Y ahora estamos a 2 puntos con un paquetón de equipos que tiene 9.
Y tenemos un calendario difícil, ¿eh?
No tan fuera, difícil. No. Fuera sí, pero en casa
Bilbao,
no.
Todos los equipos
Bilbao,
que hay
Barça,
que jugar contra
Madrid,
todos.
Y Rayo.
Pero en casa no.
No.
En casa tenemos Levante,
Granada,
Eibar y Celta. Tampoco lo tenemos tan complicado en casa.
No, yo creo que no hay más de 2 partidos seguidos.
Y luego tenemos
en
Almería,
todo el calendario.
Otro partido más en casa.
El primero de la segunda vuelta.
Claro.
Pero, a ver, a mí hay un aspecto táctico que eso sí que le corresponde a Sergio solucionarlo y que él sabrá cómo hacerlo. Y que lo veo realmente, pues a medida que van pasando las jornadas, un problema. Yo estoy de acuerdo con el 4-4-2. También estoy de acuerdo con Vicens, que se podría, bueno, pues alternar en función del rival, el 4-2-3-1. Pero más que nada ese 4-2-3-1 para tener a alguien a ese media punta o ese jugador de enganche entre el pivote y el delantero centro.
Sí, pero eso te obliga a quitar un delantero.
Sí, sí. Hablaría del 4-2-3-1 en este caso,
claro.
que hablaba Vicens. Porque lo que estoy viendo con este 4-4-2, que a mí me gusta, que además entiendo que es un dibujo futbolístico pues interesante, ¿no? Y moderno. Pero al menos tal como lo jugamos nosotros, desde los 4 de medio campo, hablo de Víctor y Cañas, hasta los 2 de arriba, que ya sé que se mueve por las bandas Sergio, pero hasta los 2 de arriba Sergio y Caituani, hay muchísimo espacio, muchísimo espacio.
¿Y un 4-3-3, por ejemplo, con Salva Sevilla, antes que Abraham, que es más constructivo Salva Sevilla, que en el fondo no deja de ser un 4-2-3-1?
Exacto, es lo que te iba a decir. Vale, bueno, me podría entrar. Lo que pasa es que tú en este 4-3 pondrías Salva Sevilla por izquierda, en lugar de Abraham.
Claro, pero no como extremo.
Entonces, claro,
es que no lo mismo, no lo mismo un 4-3-3 que un 4-4-2 con Salva Sevilla jugando en la banda de extremo. Es decir, con Salva Sevilla moviéndose más, con mayor libertad, porque es un jugador que construye más que Abraham.
Yo puedo estar equivocado, pero yo veo a Salva Sevilla pues haciendo de si se me permite la comparación, de Verdú o de la Peña en su momento, es decir, dando pases, dando buenos balones a los dos de arriba, al de arriba, a los tres de arriba, a quien sea,
pero es decir, en el Betis jugaban Beñat, Cañas y por delante Salva Sevilla.
Exacto.
Era 4-2-3-1.
Exacto. Sí, sí, era un 4-2-3-1 con no sé quién era el de arriba,
Rubén Castro.
Castro. Exacto.
Sí.
Exacto. Pues esa es la función que a lo mejor tendríamos que solucionar, claro. Aquí entonces sobra uno, o sobra Estuani, o sobra Caicedo, o sobra uno de estos dos, porque 12 no podemos jugar.
No, pero está, si tú colocas en 4-2-3-1 sería la defensa a la que tú quieras.
Cañas, Víctor,
por delante
Salva Sevilla, por la derecha Lucas, por la izquierda Montañés y delante Sergio. Claro, y me gustaría...
O puedes colocar a Sergio en una banda como el otro día,
por ejemplo,
a Lucas en la otra y arriba Estuani y Caicedo. Arriba.
Podría ser.
Pues por eso te digo que es un 4-3-3 que se puede transformar en un 4-2-3-1.
Podrías
y fuera, tal como estamos, que hemos hecho 2-15, pues igual ser un poquito más amarrate.
Como el día del Córdoba.
Con un 1-4-1.
Y salir
es que llevamos 2-15 y tenemos buena gente para salir
a ver, el 4-1-4-1, que es fuera, bastante parecido, también me parece bien, es decir, Cañas por delante de los centrales. Y entonces Víctor Sánchez y Salva Sevilla por delante de Cañas.
Con
Lucas y Montañés.
Y arriba solo Sergio.
Y arriba solo Sergio.
Dejas a Estuani y Caicedo fuera. O colocas a Sergio en una banda como el otro
en
día.
En función del rival,
claro,
en función de lo que queramos hacer.
Típico, pues es ese, minuto 60 o 70, pues que entre.
Depende de cómo vaya el partido.
Estamos hablando de cómo vaya el partido.
Porque recordamos que
estamos hablando de un partido en campo contrario.
Que el año pasado jugábamos con un 4-2-3-1. Con Simao y Estuani las bandas.
Las bandas, sí.
Y por delante, pues siempre jugaba.
Es que.
Jugaba David López y Víctor Sánchez. Uh-huh. Y luego, como pivote, nunca había.
No había tampoco.
Pivote, claro, porque Abraham no jugaba mucho.
No.
Bueno, perdón, jugaban. Pizzi jugaba de pivote a veces.
Sí, a veces se reclamaba Alex.
Media punta.
Alex poco.
Acordémonos que nos reclamábamos a Alex.
Y era Pizzi el que jugaba más o menos en esa posición.
Hay otra jugada a mí que me enfada un poco y la comenté. Y es que cuando tú vas ganando 1-0, 2-1, me parece bien que cuando defiendas un córner, defiendas con los 11 jugadores en el área. Pero perdiendo 0-1, tú defendes con todo el equipo en el área. Yo no sé, yo igual no entiendo mucho de fútbol, pero yo no lo veo bien. O sea, todo el mundo atrás, perdiendo el partido, pues no deja gente delante para un posible contraataque, para salir de alguna manera, porque si no, no tienes salida.
No, sí,
y, lo vi en tres córneres seguidos, no, todos atrás
casi
perdiendo.
Casi todos los equipos lo hacen, ¿eh? No solo nosotros, ¿eh?
Bueno, pues a mí me parecía que perdiendo...
A veces hemos dejado en algún partido dos jugadores descolgados atrás, bueno, en el centro del campo... Y el rival, entonces, está obligado a dejar como mínimo a tres. Pero claro, también depende de qué equipo es. Porque si el equipo es muy bueno a nivel de jugar balón parado, tampoco...
Pues que entonces no tiene salida, Javi.
¿Qué? Ya, pero tú cuenta que...
¿Cómo les podemos sorprender?
Escúchame.
Si tú... Un Atlético Madrid, por ejemplo, hay que meter los 11 bajo el...
Claro, si tú juegas con un equipo bueno a balón parado, son 11 defensas contra 9 atacantes, porque hay uno que no ataca, que es el portero, y otro que es el que saca el córner. Ya tienes dos jugadores menos ahí. Tú tienes dos jugadores más que el rival en defensa. Si tú dejas a dos arriba o a uno, estás igualando esa posibilidad. Por eso, claro, yo no soy entrenador.
Y obligas a su central que no suba. O alguien que tape...
El central sube
cubrirá,
siempre.
Sí,
será un lateral o un medio... Bueno,
obliga a alguien que se quede arriba tapando.
Claro, a dos. Normalmente cuando se queda uno, hay dos del contrario. Cuando te quedas dos, hay tres o cuatro del contrario.
Pero teniendo extremos rápidos como tenemos, pues yo creo que para una posible recuperación y salida rápida, uno de los dos extremos
también es
al menos tiene que estar ahí.
También es posible que Sergio no se fíe mucho de nuestro sistema defensivo en balón parado y por lo tanto obliga
y estando Lucas igual ahí va a ayudar.
No lo sé, claro, estamos hablando de un tema táctico muy complicado,
Lucas, yo no soy entrenador, pero
no ni yo tampoco
lo veo como una jugada
Pero es que lo hace casi todos los equipos ya. Lo hacen, ¿eh?
Lucas me está sorprendiendo muy gratamente por su capacidad también de defensiva, ¿eh?
Sí, es que baja. He visto en el partido de hoy hay un error grave de Javi López.
Y lo tapa él.
Y lo tapa él.
En nuestro partido recuerdo la jugada. Recuerdo la jugada perfectamente.
Y lo tapa él.
Entonces, bueno, pues es un jugador, yo creo que es uno de los grandes aciertos de esta temporada, junto con, evidentemente, con Cañas, ¿no? Y los demás, pues desilusión. Antes hacías un poco de análisis así.
Vale, tú tienes de una listilla ahí, Ángel.
No, mientras hablaba Vicenç.
Bueno, estamos de acuerdo que Lucas y Cañas, de lo que ha venido, es lo que más está funcionando. Sí, estamos de acuerdo en eso.
Están aportando, está claro.
Nos quedamos en un término medio con Álvaro y Montañés.
Yo me quedo con
Montañés, y vamos a tener igual el problema
de demasiadas lesiones. Y luego decepción, pues es verdad, Caicedo y Salva Sevilla.
Alex.
Que deberían ser. No, Alex no es decepción, porque Alex ya estaba.
Pero se le ha dado oportunidades.
Sí, yo te hablo de la gente.
Aquel problema es que ni el año pasado se le dieron.
De la gente que ha venido.
A mí Salva Sevilla todavía no me ha decepcionado. Yo quiero ver a Salva Sevilla. El Salva Sevilla del Betis era un pedazo jugador. Y todos lo recordamos.
No, yo estoy de acuerdo.
Era un pedazo jugador y no se le puede haber olvidado. Es decir, a lo mejor lo que no encaja es en este. Evidentemente en un 4-4-2 no encaja.
No, ni mucho menos.
Eso está claro.
No, no encaja.
Tenemos que desviar a la banda y ahí se pierde. Jugar al lado de la raya a Salva Sevilla se pierde. Ahora, sigue siendo un muy buen jugador. A mí todavía no me ha decepcionado. Los que sí me han decepcionado. Y lo quiero poner entre comillas. O sea, es que hasta ahora pues hay que hablar claro. A mí me ilusionó muchísimo Caicedo. Sigo pensando que es un gran jugador Caicedo.
Claro, él viene. Claro, es que buscar otra vez o seguir con la justificación de la fascitis.
Bueno, la fascitis no tenía fascitis cuando estaba en el Lokomotiv, no tenía fascitis en el otro.
Estamos hablando de que a mí, por ejemplo, Caicedo en pretemporada me gustó.
Estuvo bien.
Y tiene detalles o destellos de un gran jugador.
Tiene uno, dos.
Claro, ahí está, le falta esa continuidad en un partido. Claro, es complicado.
Estamos jugando con 10, es así.
Sí,
estamos jugando con 10.
Estoy de acuerdo y yo paciencia la puedo tener con los jugadores de casa o los jóvenes o los que sin ser jóvenes o vienen del B o están comprometidos con el equipo, aunque no sean de la cantera, como puede ser Sergio García, que para mí es mi ídolo y mi todo, ¿no? Porque lo está dando todo y está comprometido con
yo hay una cosa
con
que
la
te,
causa,
que
pero que Caicedo no tengo porque tiene paciencia con él.
Para mí esta plantilla o el equipo 15, jugadores 16 es mejor que el de año pasado, eso lo tengo
eso
clarísimo.
Claro.
Aunque los datos demuestren y algunos siguen insistiendo que tenemos 4 puntos menos que el año pasado, etcétera, etcétera. Todo eso es verdad, que tenemos 4 puntos menos. Eso es verdad, pero eso no quita.
Matemática pura.
Pero no quita que esta plantilla para mí sea mejor que el año pasado. Que juguemos mejor que el año pasado. Pero a veces el jugar mejor no significa ganar un partido. Eso también es verdad. Y que yo confío mucho en este equipo y confío en el entrenador. Porque creo... Y además, lo que me transmite la plantilla... En el campo, fuera del campo, la unión que tienen, a mí me da que pensar que este equipo va a salir de todo esto.
Ojalá, lo que queremos todos.
Que tampoco estamos, como diría aquel, tampoco estamos tan mal, pero sí que es verdad que no estamos como todos pensábamos.
Pero una proyección te lleva a 38 puntos, y con 38 estaríamos metidos en el meollo.
Claro, pero es que hay 8 equipos por debajo nuestro, ¿eh?
Bueno, Javier, pero proyección de 11, esta es que es más clara.
El año pasado con 11 puntos, ¿dónde estaríamos? No lo sé. Habría que verlo. Bueno, María
fútbol.
Tienes ahí...
Ve de
sí,
fútbol.
José María, ve de fútbol.
Ve de fútbol.
Jornada 11 con 11 puntos. A ver cómo estaríamos. Vamos a hacer una pausa con Cafés Novell, como siempre, mientras José María Mide nos busca cómo estaba el año pasado el tema. Y seguimos con la tertulia con Ángel Sánchez Vergara, Vicenç Sauqué y José María Miedes hasta las 8:30. Llevamos ya, son casi las 8, ¿eh? A lo tonto vosotros decís, no, es que no tenemos tiempo.
Es que como no tengo prisa hasta las 9:15 y a buscar a mi hijo, pues tampoco...
Bueno, pues si quieres alargamos la tertulia hasta las 9:15. Bueno, después de la pausa hablamos del entrenador, que era el segundo punto de Vicenç Sauqué.
Así suena un atasco. Y así suena un atasco dentro de un Toyota Auris Hybrid. Reenamórate de la conducción con el Toyota Auris Hybrid. Disfruta de la gama Toyota Auris desde 14.850 euros.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Star Bash en L'Hospitalet, Sant Boi y Gavà.
Especias y conservas, Dani.
4 minutos para las 8. Ya hemos visto cómo estaba, con 11 puntos. Era el puesto 15. Nosotros teníamos 15 puntos, pero el que tenía 11 puntos estaba en el puesto 15. Y el descenso estaba igual que ahora, con 9 puntos. Así que está todo... Yo creo que las historias... Sí, de clasificación, no. Es muy raro que haya un año
estar,
distinto.
No podemos estar contentos.
Tómate un café.
No, infusión.
Así, Ángel, un café.
Un cortadito, sí.
Y la infusión para Vicens, ¿tú qué quieres? ¿Un café?
Otro cortado.
Otro cortado.
Descafeinado.
De Cafés Novell, como siempre. Hay descafeinado. Intenso también,
y
¿eh?
Tanto. Y bueno.
Intenso de Cafés Novell, el mejor café del mundo. Ya saben que Cafés Novell patrocina la tertulia de cada martes de Tiempo de Español. ¡Ojo! El día del Athletic Club de Bilbao. Ya empezamos con los sorteos de la cafetera de Cafés Novell. Alguno ya tiene, es decir, que no va a poder entrar, pero algún día alguien irá a su casa, se la tirará al suelo, se la romperá y entonces dirá: oye, necesito una cafetera de Cafés Novell.
Ah, bueno, oye, pues si me la rompen, pues me
necesito. Ojo, que Castelví te la voy a romper. Bueno, a ver, tema entrenador. ¿Qué...? ¿A ti te ha decepcionado, Sergio? ¿Tú crees?
A ver, me decepciona en el sentido de que yo creo que...
¿Esperaba más de él?
Ni esperaba ni no esperaba. Lo que esperaba es que reaccionara ante los partidos.
La adversidad.
Sí, ante la adversidad. Ante ver que cuando vas a jugar fuera, pues sacas dos puntos de 15 y tú sigues con tu misma idea. Que me parece bien tener una idea, pero no hay que morir a veces con esa idea. Porque, claro, igual esa idea le puede llevar... A morir como entrenador en el Español, y yo no lo quisiera.
A Pochettino le llevó a morir.
Por eso te digo,
pero
que
Pochettino,
yo creo que
le llevó a morir eso y alguna otra cosa.
Hoy Víctor,
más.
Hoy Víctor también lo decía, que no, que era Kiko, perdón, que al cambiar el sistema, que Sergio cambió el sistema y el equipo mejoró. Eso es así.
Más que cambiar el sistema, creo que el equipo se tiró un poco para atrás después de Valencia.
Correcto,
¿no?
Correcto.
Y fue ahí cuando sacamos los 7 puntos a aquellos, pues, sobre 9.
Pues eso es lo que exijo yo fuera de casa. Un equipo más junto, sin jugar un 4-4-2, protegiendo la portería a cero y a partir de ahí crecer. Eso es lo que exijo, mínimo que yo creo que hacer un entrenador cuando vas con 11 de 33. Si fuéramos con los 15 o 16, a mí me parecería perfecto que fuera con su idea de 4-4-2.
Yo creo
que ahora no, sé no si podemos
de,
jugar
no sé
así.
No estoy de acuerdo, María.
Sí, sí.
Estás con el café ahí que no... Cuando vamos a Córdoba, que es cuando vienen las críticas primeras de que el equipo fuera de casa...
Partido Castaña,
empatamos a cero. Y la gente lo criticó, dijo, ¿cómo se puede ir al campo del Córdoba a jugar de esa manera? Entonces vienen los partidos buenos, donde ganamos, etcétera, etcétera. Y vamos a Elche, como diciendo, vamos a seguir jugando como lo hemos hecho anteriormente, el día del Depor. Uh-huh. Y salimos a ganar. Otra cosa es que al final... pues el partido no nos saliera como todos queríamos.
El gol anulado hizo mucho.
Ya, pero el equipo sale a ganar, no sale como en Córdoba. Sale con las líneas más abiertas, buscando ganar el partido.
Porque tienes ahí un Montañés...
No, por eso te digo que entonces...
Aporta
cuando,
mucho en un
4-4-2. Cuando jugamos en Córdoba, la gente criticando al equipo y al entrenador y al sistema porque fuimos a no perder, y vamos a Elche, que vamos a ganar, y resulta que perdemos. ¿Cómo se come todo esto?
A ver, yo lo que decías, Vicens, de este sistema en campo contrario, yo creo que también hay que aplicarlo. Es decir, lo de las líneas más juntas, eso es un básico en fútbol, tanto en campo contrario como en casa. Porque lo que nos pasó el domingo es que había muchísima distancia entre líneas, entre los medios y los delanteros. Por eso, los balones largos de Kiko, por
yo
eso los balones largos
domingo,
de Coloto...
la primera parte...
Horrorosa.
No sabíamos a qué jugar.
Pero la primera parte...
nosotros... Y creo que el Villarreal tampoco, porque el Villarreal tampoco...
Pero se encuentra con el gol...
Se encuentra con por ejemplo, el gol y cambia, es un partido castañísimo.
Villarreal, un 0-2 clarísimo.
Sí, Villarreal hizo exactamente el mismo planteamiento, un 4-4-2 exactamente igual que el nuestro. Solo que parecía que habían más jugadores, superioridad amarilla sobre
porque ellos jugaban más atrás.
Porque están más juntos, pero están más juntos con el 4-4-2. Por tanto, a lo mejor no es tanto cuestión de 4-2-3-1 o 4-4-2, sino de jugar más juntos. Es un fútbol de equipo. Tiene que ser equipo. No puede haber... si hay distancia entre el medio campo y los delanteros, tienes que ir al patrón.
Y si no,
el fútbol directo es rifar la pelota
y darse
al contrario.
Que ellos no perdían balones. Y nosotros nos hinchamos...
Es que es lo mismo, Javier.
No lo mismo.
¿Por qué no perdían balones? Porque estaban juntos
no,
y daban pases cortos.
Nosotros teníamos que dar pases de
20 metros.
En la banda
de 30.
Izquierda, aquello era
horroroso,
perder balones constantemente. En la defensa, en el centro del campo,
horroroso.
En la delantera. Claro, Contra más balones pierdes, el rival menos es.
Era minuto 30, minuto, ya perdías, minuto 20, pero es que estabas ahí, pero este partido es que no tiene nada. Nos van a meter el segundo, es que era así. Porque no, ¿qué hicimos la primera parte? ¿Chutamos una vez, creo?
No aporta ninguna.
Porque hay un chut, mini chut o algo.
Sí, un cabezazo para el minuto 30. Sí.
No podemos ir así. El día del Che, pues tenemos más oportunidades, pero no tenemos centro del campo. Alex ahí, pues...
No, claro.
Pues ya está lo que decimos, que es unos días unas cosas, otros días otras, pero tenemos 11 de 30.
Y María, ¿con qué cambiarías tú para intentar mejorar?
Yo cambiaría el sistema de juego. Si con el 4-4-2, por culpa de X factor, sean los jugadores, sea Sergio, sea lo que sea, no se adapta, has de cambiar el sistema. Es de cambiarlo. Yo es lo que veo. El día del otro día, Alex de pivote no puede jugar. Pues si no puedes jugar de pivote, pues, y solo tienes uno de garantías, que era Cañas, pues haz un 4-1-4-1. Alex no puede jugar ahí, ni Alex ni Salva. Han de jugar delante de media punta. Otra cosa es que sean mejores o peores. Yo siempre opto por el cambio de sistema.
Vamos a ver, pero lo que pasa es que yo soy partidario de que en fútbol tienen que jugar siempre los que están en un mejor momento. Es un estado anímico a veces el fútbol, es físico y mental.
No, sí, pero si te falla una pieza y no tienes un recambio de garantías.
No, pero ahora mismo hay un jugador que está...
A ver, nosotros hablamos, mira, antes del partido...
Te trastocan muchas piezas.
Antes del partido del Elche, acordaros que hablamos de quién iba a ser el sustituto de Víctor Sánchez.
Correctísimo.
Y aquí salieron muchos nombres. Pues sí, ¿eh? El orden era, de inicio, Paul Young, el mío.
Yo también lo dije.
Pero que luego en la Supercopa de Cataluña no estuvo como todos esperábamos, porque a lo mejor la... quien le rodeaba tampoco aportó mucho, pues no salió bien parado Paul, porque el otro día contra el Nastic hizo un partidazo impresionante. En la segunda opción era Jordán. Sí.
Que cuando salió, Jordán mejoró la cara.
Y después del partido de la Supercopa de Cataluña, se demostró que el sitio era para Jordán.
También hablamos aquí
de Alex
y yo y de Abraham. Pasa que Abraham venía de una lesión y encima el día de la Supercopa...
No lo convocó además.
Entonces el orden era, cuando pasa la Supercopa, todos estamos de acuerdo de que era Jordán.
Sí.
Y coloca a Alex.
Sí, porque,
no, y ahí Alex es donde se equivoca.
Que no.
Y es Jordán, el fin, y es
había
el
que
fin
probar.
Yo creo que es el fin de Alex. Yo creo que Alex ahí...
Porque luego salió Jordán los últimos 20-25 minutos cambió todo el partido.
Sobre lo que decía antes José María, yo creo que ahora hay un jugador que está en racha, que está en un estado anímico importante y hay que aprovecharlo, y es Stuari.
Por supuesto.
Entonces, como a Sergio García es totalmente impensable poder sustituirlo, bueno, la opción sería ponerlo en banda, pero a mí me gusta que tenga esa libertad.
Ya, pero otro día jugó en banda, la segunda parte.
Si no está Montañés,
pero es que pues no...
Es un 4-3-3.
No es una mala opción.
No es una mala opción, pero igual perdemos el gran Sergio García que nos tiene acostumbrado a marcar goles. Y ese los goles se marcan delante de la portería, no desde la banda.
Ya, pero entonces, si estás tú...
¿Por qué digo esto?
Vamos a Stuani tú no lo puedes poner en la banda.
No.
Entonces, por lo de 9, pues es porque lo que el otro día de 9 hizo mucho daño.
Es lo que estoy diciendo. Eso nos obliga al 4-4-2. Y el 4-4-2, que por sistema no necesariamente tienen que haber agujeros en medio campo. Y el ejemplo lo vimos en Villarreal. Parecía que había más amarillos que blanquiazules, porque estaban dispuestos de otra manera sobre el campo. O a lo mejor las características técnicas... Pina salió en la segunda parte a hacer faltas. Bueno, pues de los dos pivotes, no sé quiénes eran.
Claro, jugaron Bruno y jugó Trigueros.
Exacto, Manu Trigueros y Bruno.
En la banda jugaban Cherichev. Y el otro era, creo que fue Vieto.
Que le dio faena, Cherichev.
Sí. Y arriba jugaba Uche.
Me parece que lo quitaron por Giovanni, ¿no? Cherichev.
Sí, porque tenía una amarilla.
Tenía una amarilla.
Bueno, da igual. Es decir, que jugando con un 4-4-2, Marcelino los dispuso de una manera, pues que...
Mira, centro no. Ellos jugaban con tres en el centro, que eran Jonathan Dos Santos, Trigueros y Bruno.
Se hicieron un 4-3-3.
Sí, bueno, yo creo que jugaron así.
Así acabaron, creo.
No, así empezó. Jonathan Dos Santos, el hermano, sí, jugó de inicio. Sí, sí.
Bueno.
Yo creo que jugaron un 4-3-3, ¿eh? Y ahí no rompieron.
Yo creo que el
centro estaba...
Podría ser una explicación del por qué no rompieron.
El Villarreal vino a no perder este partido. Sí, no, está claro. No fue a ganarlo.
No, fue a no perderlo.
Fue a no perderlo.
Y se encontró con el gol y a partir de ahí jugó mucho más cómodo.
Sea como sea.
Y si el partido dura 5 minutos más, estoy convencido que ganábamos. Sí, seguro. Sí. Porque estaban muertos. Es que no sabía dónde estaba el Villarreal.
Por eso, por lo que está diciendo Ángel, el centro del campo, trabajaron mucho todos. del Villarreal.
No, si es que nosotros también trabajamos, lo que pasa es que estamos muy separados. No, yo si ahora tuviera que ponerle deberes a Sergio, le diría: Sergio, mira, no sé cómo lo vas a hacer, tú eres el profesional, pero soluciona el agujero que hay en medio campo porque no creamos. Y entonces, al no crear, volvemos a lo del año pasado que criticábamos, que es el patadón largo. Es el patadón, suena mal, es el balón largo de 20 metros, que es siempre rifar el balón, y cuando lo rifas, el que defiende,
es que
el
Villarreal hizo una cosa muy buena,
tiene ventaja sobre el que tiene que crear,
que forzaba a Coloto a ser el que diera el pase de salida.
Claro.
Cañas, no, si se quedaba Cañas atrás, estaba solo Víctor. Y ellos tenían tres, Bruno, Jonathan y Trigueros. Entonces, ¿qué ocurría? Que Cañas tenía que dejarle a Coloto el balón para que el centro del campo estuviera más poblado, porque si no, es que nos comían.
Por eso va a salir.
Y era Coloto que le daba pelotazos arriba.
Y cuando tenía la pelota Coloto, claro, el Villarreal no le marcaba.
Partido, que la gente lo ha criticado.
No, no hizo mal
para
partido.
Mí Abraham estuvo correcto.
No hizo mal partido correcto. Abraham.
Ayudó en medio del campo. Bueno, peor, hizo pases con criterio. O sea, para mí no sé, la gente lo critica. Yo
pero volviendo a lo que dices, Javier, ¿por qué el Villarreal? El Villarreal en ningún momento presiona a Coloto cuando tiene la pelota. Es decir,
no,
sácala
tú. Claro.
Y Coloto, pues que tiene un montón de virtudes, entre otras cosas, pues bueno, gracias a él no estamos ahora hablando de una derrota.
Y eso que el jugador que más ocasiones de gol tuvo Coloto.
Claro, por eso te digo, que tiene un montón de virtudes, pero entre estas no está la de dar un pase de un pase acertado, un pase técnico.
Alguno te da bien, claro.
Bueno, si lanzar tú lo anda bien, pero que tenga un pase de defensa delantero, es lo suyo. Por eso el Villarreal decía, Céspedes.
Claro, porque entonces él se veía con el balón cerca del centro del campo, pero sobre todo pegado a la banda. ¿Y qué hago? No le puedo enviar a un balón largo a Lucas porque está tapado. Claro. Se lo tengo que enviar al otro lado porque ellos basculan hasta ya ese lado y le daban el izquierdo a Víctor Álvarez, que balón que cogía, balón que perdía. Pues el Villarreal estaba bien así ya.
Sí, sí.
Claro.
Luego hay otra cosa, la ansiedad. Ansiedad por marcar. El Villarreal no tenía ninguna ansiedad, iba haciendo, pum, pum.
El Español estaba ya. Le iba bien el empate.
Y tanto que le iba el empate.
Igual también le iba bien el empate al Español, porque claro, es que no vimos nada.
No, pero es que el Español estaba obligado a
ir al final.
Pero de ninguno de los dos, antes de que marcara el Villarreal. Es que
no, claro, pero si tú marcas el 1-0, posiblemente el Villarreal.
Toca aquí, toque allá.
El Villarreal
abre líneas
y tú puedes empezar a jugar mejor.
A ver, yo creo que empezamos el partido, no lo sé, me parece, te oí a ti que lo decías, a un punto del descenso, cuando empezamos el partido.
No, empezamos a...
Con los resultados que había.
Bueno,
entonces,
sí, a uno del descenso uno cuando descenso, empezamos.
Cuando empezamos.
Que había gente
entonces,
con 9.
Yo estaría con Miedes, que dice que ha hablado de ansiedad. Yo vi al equipo atenazado, vi al equipo un poco agarrotado.
Yo creo que encima te marcan un gol, aún te agarrotan.
El partido del Depor nos ha hecho mucho daño por no ganar. Porque hicimos un partidazo.
Y el Elche, nos crea dudas también.
Escúchame, el del Depor, porque ese partido
lo has de ganar
y haces todo para ganar y haces internacional a Fabricio.
Estamos de acuerdo.
Al margen del tema del penalti, no pitado, etcétera, sí, etcétera. Y el de Elche nos ha hecho también mucho daño, porque el equipo salió a ganar, se encontró con la primera y desgraciada cantada de Kiko.
Y el gol anulado.
Y luego nos anulan el gol y llega un momento que consigues el 2-1. Bueno, primero fallas en el 2-0, porque lo que no puedes
tremendamente
falló Garrafal en el centro del campo de no marcar.
Tremendo.
Y ahí es donde Alex queda retratado. Marcamos el 2-1 y estamos jugando 5 minutos con 2 jugadores más y no somos capaces de generar ninguna ocasión. Por lo tanto, yo creo que esos dos partidos mentalmente al equipo le han hecho daño.
Yo creo que sobre todo el de Elche, porque yo recuerdo que del Depor satisfecho.
Todos salimos contentos, porque dijimos, hemos hecho todo lo humano y lo imposible para ganar y al final hemos empatado.
Y del partido de Elche es algo que lo vi con mis amigos de Alianza América en el local, por la tele lo vi.
¿Una cuñica?
No, estoy explicando dónde lo vi.
Vale.
Salí cabreado, pero con un cabreo.
Es que hicimos internacional al portero
polaco,
que era malísimo.
¿Titón?
Que es malísimo, que balón que venía, balón que no bloqueaba, porque estaba nervioso. Y no supimos aprovechar. Y falló delante de puerta enormes.
Yo me acuerdo que estábamos en la peña con
para
Ángel y lo hablábamos.
Perder.
No, para mí no merecimos
perder. Sí, estamos en desacuerdo.
Estos jugaban con el portero suplente este, que era una oportunidad clarísima para.
Pero claro, había que chutar delante de puerta. Yo estaba en la primera parte, en la portería que defendía a este hombre. y balones por delante del área pequeña y no chutábamos, no llegaba el balón.
A mí este
¿Cómo podemos perder?
La ocasión de Salva Sevilla, que no son de chutas.
Claro, o luego el
Salva, nada más salir Salva, falla uno.
Solo delante de puerta.
Y el partido del domingo...
Por eso digo que no mereces ganar, porque... Perdona, Ángel. Porque tanto en tu área como en la área contraria, fallas. Y cuando fallas en las dos áreas, ¿cómo vas a ganar un partido?
Tenías que haber visto la cara de Ángel el día del partido.
El día del Che. La verdad es que es uno de los más gordos que
pillado. Yo creía que ese partido lo íbamos a ganar.
Estaba totalmente convencido.
Bien.
Y me
parece. Yo creo que todos estábamos convencidos.
Porque el equipo venía con una buena dinámica, independientemente del empate con el Depor, pero venía con la dinámica de jugar bien, de tocar, porque el día de la Real se jugó bien.
Y que era un rival para hacerlo, porque estaba por debajo.
Y perdón, el hándicap de que no teníamos a Víctor.
Bueno.
Y todos sabíamos que eso era un
hándicap. Pero Víctor el otro día tampoco estuvo bien.
Y perdona, sobre lo que hablábamos de Sergio, entrenador, que hablamos antes de si funciona o no, yo los mejores momentos, solo han sido momentos, ráfagas de buen fútbol, de disfrutar con el fútbol, lo he visto este año en Correllà.
Claro.
He visto fases de 10, 20, 15 minutos, no más.
No, yo el día del Depor he visto...
El día del Repol, el día del Málaga, el día de la Real Sociedad, se han visto momentos de fútbol muy buenos.
Porque tenemos extremos, entramos por bandas...
Jugamos buenos porque el equipo estaba unido, porque la defensa mostraba solidez, por un montón de cosas que ahora pues hemos perdido. Hacía muchísimo tiempo que yo no escuchaba, que no me iba 10 minutos antes del... 7 minutos antes del campo.
Es decir, que el gol escuchó por la radio.
El gol lo escuchó en la ronda de Dal, que luego te lo comenté.
Sí, sí.
Y me has dado la razón con el impasse este que tienes.
Sí, te da la razón de esa décima de segundo que no canto el gol porque pienso que el balón no sé si ha entrado, que si pita fuera de juego.
Que hay otra que por el otro gol que también parece que la va a colar.
Que es de Coloto también. Que esta era más difícil que la primera.
Entonces, bueno, yo ya me estaba notando el corazón que me iba a tope. Digo, de aquí vas a salir mal.
Ayer vendía desfibriladores de oferta.
¿Ah, sí?
Y me tocó porque veía realmente lo que peor me sabe de ver el español, que es impotencia y querer y no poder. Es lo que vi durante 80 minutos.
El
partido dura 90 minutos, 94, y estamos 84 minutos haciendo el zángano, pues al final celebramos el empate en casa contra el Villarreal como si fuese la final de la Copa del Mundo.
Que al Villarreal hace años que no le ganamos. Y ahí los datos de un oyente...
2008, correcto.
No, son muy importantes los datos de un oyente que dijo ayer. Ya sé que tenemos 4 menos que el año pasado, pero los rivales hemos sacado 7 puntos más. Es que es muy fuerte. Pero
también habría que ver el orden de esos partidos, ¿eh?
No, hombre,
claro, Javier. No es lo mismo.
Cada caso es diferente, claro.
Yo no sé el orden, ni lo he mirado, pero si coinciden con los últimos 6 del año pasado...
No coinciden con los últimos 6 del año pasado. Ninguno.
Y también hubo un dato que lo dijo un oyente, me parece que fue Patricia Iguavives, que llevaba tiempo sin llamar y el otro día llamó, lo oí, y que dijo que le sorprendía que se celebrase el gol con esta...
A mí no me sorprende. Eso es el estado de ansiedad que dice José María del equipo, que sabe que no ha jugado bien, que necesita puntos, y que marca en el minuto 90.
Me quedaban 4, ¿eh? Si estás convencido de ti mismo, coges la pelota rápido y te vas al medio campo.
Ahora iba a ir yo ahí también.
Si no dices, bueno, virgencita, que me quede como estoy, nos acaba de caer un empate del cielo, que piten y al final, y adiós. Y a lo mejor estaban deseando que Gil Manzano, una burla de arbitraje.
No.
Que pitan al final
porque
es la sensación triste que a mí me dio después. viéndolo por tele, que ya te digo, yo todo esto lo estoy viendo ya.
Pasamos un minuto
por la ronda
dando el gol, ¿eh? Por la ronda. Yo que miro decía, pero vamos a sacar, nos estamos comiendo, vamos a sacar ya. Y perdimos tiempo ahí también nosotros, ¿eh?
Bueno, yo creo que yo entiendo al equipo. En ese, no ese momento lo entiendo perfectamente.
Y que no se me pase, detalle positivo del partido, el redebut de Arbilla. La vuelta al equipo de Arbilla. Creo que merece un comentario.
Este cambio lo hemos hablado muchas veces en esta tertulia.
Y este es un cambio muy acertado de Sergio.
Sí, cambio que podíamos haber hecho el día del Depor, y aquí se dijo, para ganar más profundidad, porque el Depor estaba metido atrás, y es mucho más ofensivo Arbilla. Y yo creo que Arbilla en Bilbao va a jugar.
Pero creo que es un cambio valiente y difícil de ver en este caso. Bueno, porque cuando estás perdiendo, estás tal, pues tiendes más al medio campo, tiendes más tal.
El cambio es perfecto.
Que por banda podíamos prioridad con Lucas.
Con Lucas y Arbilla en ese lado.
Exactamente.
Partido ante Bilbao, quedan 10 días solo, ¿eh? No nos queda tanto ya. 10 días.
Que es un viernes.
Bueno, no, ya parlaré. Cambios en el equipo.
Bueno, yo creo que... Si vamos a jugar, claro, ¿vamos a jugar un 4-4-2?
A ver, ¿va a jugar Álvaro o Eric?
Álvaro.
Vuelve Álvaro.
Yo creo que volverá.
Vale.
Sí, yo creo que sí.
Arbilla.
Yo creo que se va a jugar
Arbilla. Es decir, Kiko, Arbilla, Coloto, Álvaro, Fuentes. Sí. Cañas.
Víctor.
Víctor. Si está Montañés, teóricamente Montañés. Y Lucas. Y arriba Sergio y Estuani.
Estuani.
Sí.
A no ser de que decida.
Yo creo que lo más lógico es que
esté impresionante.
Y si decide de cambiar, podría ser. Y yo.
Colocar a Salvador Sevilla por delante.
Por Estuani.
Yo lo haría.
Por Estuani, ¿no? Por Montañés. Es decir.
Sí. Ah, vale.
Claro, es decir, un 4-2-3-1 sería con Cañas Víctor, por delante Salva Sevilla, las bandas Lucas Sergio y arriba Estuani.
Yo haría eso.
Es una
posibilidad.
Yo haría eso.
Igual lo prueba el viernes.
Bueno, el viernes ya veremos si prueba con un equipo titular o empieza a dar minutos.
Si haces un partido así, contra un rival de.
Yo jugaría con los titulares,
claro. Es que si no, ¿qué sentido tiene?
Yo jugaría al equipo.
Contra el Olympique.
Sí, que va a jugar contra el Atlético de Bilbao.
Claro, yo también.
¿Qué sentido tiene?
Por lo menos 70 minutos. 60-70 minutos.
Voy a dar la oportunidad.
Va a jugar.
A mí me gustaría ver a Clerc y ver a Lanzarote.
Pero más tarde.
¿Qué pasa con ellos?
Pero
sí.
Yo estoy de acuerdo con.
A ver, es un partido para preparar
Bilbao. Sí.
Total, o sea, no vamos a dar aquí a.
Es un partido de preparación de lo que hubiéramos querido el mes de julio y agosto.
Para ese partido hubiera sido también en pretemporada. Es decir, va a jugar Pau seguro porque Kiko no está.
Claro.
Y el resto yo haría jugar a los titulares. Sí. Por lo menos 60-70 minutos. Y luego en la segunda parte.
Que haga cambios.
Que haga cambios y que vea
ciertas cosas si quiere. A Clerc por lateral izquierdo me gustaría verle. A ver qué pasa con Clerc.
Pero en la segunda parte. Pero la segunda
no tendría
parte,
sentido, con todo el cariño, ver a Raúl Rodríguez o ver a Mationi.
De inicio, no tiene
Lanzarote.
Sentido.
Lanzarote.
No, para el partido este, no.
Yo si voy allá, porque igual puedo ir.
No, yo voy a ir seguro.
Y me voy.
Yo voy a ver a Marcelo también.
Bueno,
pues, si es que viene.
Viene y está encantado de venir. Está encantado.
¿No te ha llamado todavía?
Aún no, si ahora tengo su teléfono. Las 8:17 con Café Nové y vamos a ir poniendo casi el punto y final a la tertulia. Nos quedan 12 minutos. No, ya no hay publicidad. ¿Queda publicidad aún? Pues va, la última pausa y hablamos del partido del Olympique y de los precios.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros su historia. Cada miércoles en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futbolistas, de ayer y de hoy. Sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos. Danone, siempre con el fútbol base.
Ocho y 19 minutos, hablando de la ciudad deportiva de Nijarque, hablaremos aunque sea un par de minutos del B, también del femenino, porque hay y del juvenil A, líder, juvenil B, líder, impresionante.
Un buen fin de semana en este sentido.
No, y estamos que nos salimos, y lo del B, chapó.
Y la peña en Unicaja, que lo siento.
Bueno, a mí lo de la peña, chato, no, yo, no. Por ti, porque tú eres de Badalona Bonamur, pero yo
va
no.
Va a reparar su casa.
A mí me da lo mismo la peña, sinceramente.
No, porque yo en el mundo de básquet es un poco con un presupuesto bajo luchando contra
gente. A mí me da
gente,
lo mismo. El
más presupuesto.
La peña, el Granollers, el Reus, yo soy del Español.
Yo también soy del Español.
Ya, pero lo demás me...
Bueno, pues...
Bueno, yo...
Pues
si pierdan...
Si has de elegir Peña o Barça, ¿quién quiere ganar?
¡Hombre!
Pues ya estamos.
Pero si yo quiero que pierdan siempre.
Pues ya está.
A todo, que sea canicas. Pues a todo.
Simpatía le tengo a la Peña.
A todo. Bueno, hay cosas de la Peña que no me gustan. Pero bueno. ¿Qué os parece el tema de los precios del viernes?
5 y 10 euros,
sí.
Que es gol y tribuna.
Pero yo dije ayer que para mí el problema es que los socios paguen lo mismo que los que no son los socios. Yo he hablado con Xavi Salvatella, él me ha dado su punto de vista, y yo le he dicho, yo creo que hubiera sido mejor 5 socios, 5 euros el socio, 7 el no socio, 10 euros el socio, 12 el no socio. Y al socio se le hace
un detalle de
sensibilidad y ya está.
La cervecita.
Pues sí, la Estrella Damm.
La Estrella Damm, por supuesto.
2 euros o incluso...
O un café Novell.
O incluso 5 euros.
O un yogur.
Darle al socio un poco más de plus.
No, por mí con 2 euros vas, ya está.
También te digo una cosa.
De todas maneras, son precios realmente baratos.
No, pero si...
Imagínate...
Que yo no dudo de que sean baratos los precios.
Es el detalle.
Sí.
Tú imagínate...
Habla del detalle.
Porque como nos gusta criticarlo todo, es el gen que tenemos también los pericos. Tú imagínate que al final de este partido salen los números de este partido y resulta que el Español ha perdido dinero. ¿Qué diríamos?
A ver, Que estamos...
¿Qué diríamos?
Es que yo no digo
¿qué
que...
¿Qué diríamos, Javier?
No, 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 te estás equivocando.
¿Rajaríamos?
No, 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 no.
Hacemos un partido
no,
y...
No, 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 no.
Vaya, vaya equipo, vaya directiva.
No, 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 no. Sauqué. Sauqué.
De aro.
Sauqué.
De aro.
Yo creo que en ningún momento he dicho que no se tiene que cobrar ni nada.
Sí, yo no lo digo por ti.
No, no, pues es que...
Lo digo
si
general.
Yo veo bien de cobrar... Porque, entre otras cosas, hay que pagar al Olympique de Marsella, que no va a venir gratis de Marsella.
Viene gratis.
Viene gratis.
No, el desplazamiento
el
no.
El desplazamiento...
Solo van a pagar campo y arbitraje.
Bueno, pues ya está.
Bueno, según dicen los medios, claro.
Yo creo que el Olympique de Marsella no viene gratis. A no ser de que haya una... A ver, a lo mejor el autocar hay que pagarlo, la comida, no lo sé.
Yo lo he leído en Pericos Online.
Bueno, es igual. A ver, ya se lo preguntaré a Marcelo. Y de Marcelo, ¿has venido gratis?
Al McDonald's.
¿Cuánto te ha costado?
Pero es igual, bueno.
Exacto, es igual.
Es igual. Que me parece bien cobrar, porque si se gana un poco de dinero es un partido que está fuera del carnet. Pero hay que ponerle al socio la ventaja de que si eres socio pagas 5 y si no... Pagas dos euros
hablamos,
más.
Hablamos de detalle. De tener
de
un
detalle,
poco de
detalle, claro, es el detalle, nada de... más, nada más. No es, ni considero que el precio es caro ni nada, es el detalle de decirle, oye, ya que tenéis el carnet de socio, que lo habéis sacado, que estamos siempre diciendo, no, es que el socio, pues al soci no se puede engañar.
5 y 10 son precios sí. Muy buenos.
Que sí, hombre,
y al público le
pones es un buen partido.
15 y 20 y ya está.
Es un buen partido, ¿eh? Sí. Ojo
es el líder
de la Liga Francesa, ¿eh? Sí. Es el líder. Y lo mejor de todo es que se van a encontrar Marcelo Bielsa y Sergio González.
Y Javier Díaz.
No, bueno, Javier Díaz no cuenta aquí. Alguno no sabe por qué, ¿verdad?
No, sé.
Muy sencillo. Cuando Bielsa llega al Español, le dice a Sergio que se tiene que ir al B a jugar. Él y muchos más. Entonces Sergio le dice a Marcelo, Marcelo, que es que yo no me puedo ir al B por edad. Que esto no es como en Argentina. Que en Argentina te puedes jugar con el segundo equipo y luego volver. No. Que fue luego cuando se hace la famosa, el año del Intertoto. Que Bielsa a todos los del Intertoto los quiere enviar al B. Pero no porque no cuente con ellos, sino porque tiene su equipo, donde está Elguera, etcétera, etcétera. Que viene el Piraña Domínguez, está Mauricio, está Cristóbal, está Tony. Que un buen equipo aquel. Entonces, la gente del B, pues dice, no. Seguís en el B. Y cuando pueda, subís al primer equipo. Entonces le dicen que no puede ser, que la normativa no es como en Argentina. Y es una discusión que tiene Sergio con Marcelo.
Se darán un abrazo.
No, pero es curioso, que con el paso del tiempo, eso fue en el año 98, 16 años después, se van a encontrar como entrenadores. Y a mí me hace muchísima ilusión, pues, el encuentro de Sergio y Marcelo. Bueno, y yo poder saludar a Marcelo Bielsa, es verdad. Pero es un hecho curioso, ¿no? Que Bielsa quiso enviar al pobre Sergio al B.
Tú irás a verlo.
¿A quién? ¿El partido? Sí, claro. Veré lo que pueda. No todo el partido no creo, porque a las 6 acabará. Y tengo que venir para aquí. Como mínimo la primera parte seguro que la veo. Y luego ya me vendré. Veré lo mejor. Hasta que juegan los titulares, luego ya. Bueno, el B, venga.
El B, es espectacular, lo vimos.
Faltó Sauqué solo, que le enviamos una foto, que hicimos un selfie, ¿eh?
Yo no puedo dividirme más ya, ¿verdad?
Divídete,
no
ese puedo. Día, divídete, pues divídete. Líderes.
Pues con 11 partidos, líderes.
Y con bajas importantes, ¿eh? Jordán, Eric, Luque.
Lo mejor del partido fue eso.
Ángel.
Está jugando el teórico tercer portero, ¿eh?
Coque está impresionante.
Impresionante
Coque.
Es un porterazo.
Coque.
Tengamos en cuenta que jugó Paul Irola, que es juvenil. Jugó Marc Navarro, que es juvenil. Jugó Marc López, que es juvenil en medio campo.
En la segunda parte.
Y después salió también el hijo de Alejo.
Yago.
Yago.
Que también es juvenil.
Y jueguen juveniles, jueguen quien juegue, hagan lo que hagan, el sistema siempre es el mismo, la intensidad es la misma. Es que estamos hablando del Nástic de Tarragona, que es un equipo de segunda división A.
Que está hecho para subir.
Que hizo el año pasado ya la promoción con el Llagostera y que no está en segunda porque no está en segunda. Pero que es un equipo diseñado para estar en segunda división.
Está para subir a segunda
A. Que son gatos viejos y son muy buenos, es un enorme
equipo. Muy buen equipo.
Muy buen equipo el Nástic, muy buen equipo.
El corazón, la gana, la clase que le puso
el filial. Y la velocidad de Jairo. Y es la seguridad de Raíl.
¿Macarena estaba o no estaba Macarena?
Macarena está en Madrid en el teatro.
Lo mejor del partido fue eso, que cumplieron con creces las suplieron con creces las bajas,
las bajas que tenía,
importantes, ¿no?, que tenía contra el Nasty, que no es uno de los, de abajo, al revés.
Es un pedazo de equipo.
Y lo solventaron muy bien el papel.
Jornada 11, líderes.
Líderes.
Esto es realmente espectacular.
21.
Qué bonito.
Hay cuatro igualados.
Hay cuatro equipos con 21 puntos.
Sí, pero es que el Hércules perdió, me parece.
Sí, perdió el Hércules.
Y Lleida en casa contra el Atlético.
Lleida en casa con el Atlético Baleares.
0-3.
Eso me gustaría a mí para el Palá.
Y antes se lo comentaba a Vicenç, es que es
un top para
ver. No, deja. 15-15, ve.
No, lo importante que es.
Ya lo sé, que el primer equipo es más importante.
Sí, pues claro.
Eso
claro,
lo sabemos todos.
Lo que pasa
que es
el español y es un sentimiento. Hombre, claro. Y te lo comentaba antes, Vicenç, que es que me ponen la piel de gallina, hombre. Es que son.
Y estaba el míster, estaba también Diego Rivera como segundo, sí, estaba Eric.
Tommy.
Bueno, Sergio, siempre que puedo, Sergio González está en la ciudad deportiva.
Vio a Paul y ese día le tuvo que gustar.
Paul hizo un partidazo.
Impresionante.
Rayo hizo un partidazo. Héctor, hay que resaltar a Héctor, que además marca
lleva dos goles seguidos.
Exacto. Sí. Dos partidos de titular y dos goles.
Bueno, nos queda un minuto para hablar del femenino también y nos vamos.
Collerense, La caja de cerillas.
No era el campo ese de Can Rabassa, como se llame.
No, es donde juegan ellos.
Pero importante esa victoria, porque nos
1-2,
sitúa...
En el minuto 87 marcó Carla Cotado y para arriba.
Bueno, ahora hay que aprovechar.
El domingo viene un rival teóricamente asequible. No es ningún.
Ojo, que empató con el Athletic Club de Bilbao. ¿No es el Santa Teresa?
Con el Atlético de Madrid, a dos.
No. ¿El Santa Teresa es?
Sí.
¿No es el que empató el otro día con el Bilbao 1-1?
Fue el Albacete.
Ahí este no es el Albacete, no es el Santa Teresa.
Santa Teresa es de Badajoz.
Ah, vale. Tú y yo ahí perdido.
Empató en la segunda o la tercera jornada con el Atlético de Madrid, pero en Badajoz 2-1.
Vale. Estás puesto.
Hombre, es el manager con Ramón, son los managers.
Es un equipo asequible para ganar y yo creo que se puede hacer.
De momento asegurar los 8 primeros y poco a poco ir subiendo. Y yo creo que entre los 6 vamos a quedar. El tercero o cuarto, como dice Ramón, me parece exagerado.
Me faltan 4 puntos.
Nos faltan mucho más puntos. Faltan 2 de Sevilla, 2 de San Sebastián de la Real
y 2 del
Praínsa. Son 6 puntos, Nos vamos. Como siempre, con Cafés Novell ponemos el punto final a la tertulia. Al final os habéis pasado, de tanto hablar.
No, que nos has dejado.
Más de una hora.
Se acaba.
Nos vamos con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Recordando que a las 8 comenzaba
la entrega de
premios a los mejores jugadores de la temporada 13-14 en Cataluña, del fútbol catalán, y que el mejor jugador catalán de primera división, Sergio García. ¿Qué más podemos pedir? Y ahí está Román, que debe estar tomándose una buena estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos vamos. Gracias, Vicenç.
Gracias,
también. Hasta el martes.
Igual nos vemos el viernes.
Ah, bueno. Digo aquí.
Ya.
Aquí. Aquí habrá que analizar otras cosas más que el tema deportivo. Si no, tiempo al tiempo. Gracias, Ángel.
Gracias. Hasta el martes.
Hasta el martes.
Hasta el martes, Javier.
Hasta el martes. Se me ha olvidado una cosa que iba a decirles.
¿Tienes un minuto?
No. Es que me voy a despedir de los técnicos, de Jorge Martínez y de Juancho Albín. De Eric Soto, que también está hoy. Eric Bailey, ya me he perdido. Eric Soto y Jorge Martínez. Nosotros volvemos mañana a las 7, como siempre, en tiempo de español. Mañana también tenemos nuestra parte de la Danone Nation Cup, que este fin de semana el Cornellá juega la fase final de la Danone Nation Cup en Brasil, en Sao Paulo. Casi nada. Así que mañana habrá ese especial también. Les dejamos con la habitual programación de COPE, como siempre, que sean muy, muy felices con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo.